RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz. Presentación, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, ingeniero Orlando González. Había una vez una joven muy bella que no tenía padres, sino madrastra, una viuda impertinente con sus dos hijas, las dos iguales de feas. Era ella quien hacía los trabajos más duros de la casa, y como sus vestidos estaban siempre tan manchados de ceniza, todos la llamaban Cenicienta. Un día el rey de aquel país anunció que iba a dar una gran fiesta a la que invitaba a todas las jóvenes casaderas del reino. «Tú, Cenicienta, no irás», dijo la madrastra. «Te quedarás en casa fregando el suelo y preparando la cena para cuando volvamos». Llegó el día del baile y Cenicienta, apesumbrada, vio partir a sus hermanastras hacia el palacio real. Cuando se encontró sola en la cocina, no pudo reprimir sus sollozos. «¿Por qué seré tan desgraciada?», exclamó. De pronto se le apareció su hada madrina. «No te preocupes», exclamó el hada. «Tú también podrás ir al baile, pero con una condición, que cuando el reloj del palacio dé las 12 campanadas, tendrás que regresar sin falta». Y tocándola con su varita mágica, la transformó en una maravillosa joven. La llegada de Cenicienta al palacio causó honda admiración. Al entrar en la sala del baile, el rey quedó tan prendado de su belleza que bailó con ella toda la noche. Sus hermanastras no la reconocieron y se preguntaban quién sería aquella joven. En medio de tanta felicidad, Cenicienta oyó sonar el reloj del palacio las 12. «¡Oh, Dios mío, tengo que irme!», exclamó. Como una exhalación atravesó el salón y bajó la escalinata perdiendo en su huida un zapato que el rey recogió asombrado. Para encontrar a la bella joven, el rey ideó un plan. Se casaría con aquella que pudiera calzarse zapato. Envió a sus heraldos a recorrer todo el reino. Las doncellas se lo probaron en vano, pues no había a ninguna quien le cupiera el zapato. Al fin llegaron a casa de Cenicienta, y claro está que sus hermanastras no pudieron calzarlo, pero cuando se lo puso a Cenicienta, vieron con estupor que le quedaba perfecto. Y así sucedió que el príncipe se casó con la joven y vivieron muy felices. Amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección de la doctora Melissa Ortiz, la conducción de María Beatriz Moreno y la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Hoy estamos con Ana María Ramírez y con Gustavo Jacobo, que nos van a ilustrar sobre nuestro tema de hoy, que es el complejo de Cenicienta. ¿Quién no se ha sentido alguna vez, estamos hablando del caso de las mujeres, que de pronto nos sentimos relegadas, nos sentimos subvaloradas en nuestra familia de repente, o que esperamos a que venga un príncipe azul a rescatarnos o a solucionarnos la vida? Esto parecería rarísimo en el pleno siglo XXI, cuando la mujer ha alcanzado logros tan importantes como son, pues, la educación universitaria, y muchas mujeres han ocupado altos cargos, no solamente en el gobierno, sino en altas instancias a nivel de gerencia de bancos, corporaciones, de empresas importantes, y parecería que la mujer no necesitara de nadie, que es absolutamente autosuficiente, tanto financiera como emocionalmente. Mas sin embargo, la tradición nos ha enseñado de que necesitamos de alguien para llenar nuestra existencia, no alguien que complemente nuestra vida o que venga a ayudarnos a hacer nuestro proyecto de vida en común para crear algo hermoso, y en este caso, pues, en un hogar con unos hijos, sino un alguien que va a ser como nuestro salvador o una persona que nos va a liberar de muchas cosas que tenemos. Ese es nuestro tema de hoy, el complejo de Cenicienta y qué tan lejos o tan cerca estamos las mujeres de sufrirlo. Bienvenidos. En Salud Global, temáticas de interés. Bueno, con respecto a este complejo de Cenicienta, la escritora Colette Dowling fue la primera en utilizar ese término que describe el miedo que tienen las mujeres a ser independientes y pensar involuntariamente en la existencia de un príncipe azul. Podemos decir que a cualquier mujer en esta época le incomodaría reconocer que de pronto puede sentirse afectada por algún tipo de complejo, teniendo en cuenta, como lo decíamos en nuestra presentación del programa, que la mujer ha alcanzado altos niveles de preparación y de ejecución a nivel profesional que la han hecho destacarse en los diferentes campos. Sin embargo, el propio Sigmund Freud siempre insistió en que cada persona tiene sus complejos en alguna medida. ¿En qué consiste este complejo? En que las mujeres han sido tradicionalmente educadas para depender de alguien, para ser protegidas y apoyadas por su condición de débiles, entre comillas. En su célebre libro, Dowling lo amplía así: desde pequeña se nos transmite la idea de que alguien vendrá algún día a llenar nuestros vacíos, nuestras ansias de vivir y que solo tenemos que saber esperar. Pues Ana María, esto lo hemos vivido, digamos, a través de nuestras madres, quienes tradicionalmente venían de una educación de nuestras abuelas que criaban a sus hijas para casarse, para tener hijos. Pues en síntesis eso no es malo, pero pues antiguamente pues la mujer no necesitaba trabajar porque pues para eso estaba el hombre, ¿no? Que era el fuerte, el que venía a protegerla pues del exterior, del enfrentarse a la vida. Y pues ella simplemente, digamos, que dejaba las responsabilidades económicas al hombre. Eso no quiere decir que la mujer no tuviera sus responsabilidades, porque el trabajo en casa es mucho más arduo que de cualquier ejecutiva que vemos en estos días. El problema es que ese trabajo no es reconocido monetariamente.
Sí, eso es cierto. Son expresiones de las mujeres con estos síntomas que siempre están diciendo como: ya llegará el amor de mi vida, Dios proveerá, cuando tendré suerte y llegará el hombre que me viene a salvar. Son cosas así, son sentidos de dependencia hacia el otro.
¿Tú crees, Ana María, que por eso de pronto hoy en día es más difícil conseguir pareja o tener unas uniones estables? Tal vez porque la mujer, en la medida en que se desarrolla profesionalmente, de pronto hay una exigencia mucho mayor para el hombre. O sea, antiguamente que el hombre tuviera un trabajo, la mantuviera a ella y a sus hijos, era suficiente para que ella dijera: listo, ese es el hombre que yo necesito, me caso, organizo mi hogar. Y muchas veces pues también las mujeres aguantaban muchas vejaciones, no digo en todos los hogares por supuesto, pero muchas mujeres callaron muchas cosas porque no estaban ni preparadas ni psicológicamente ni preparadas a nivel académico para salir a enfrentar la vida. Sin embargo, vemos, Ana María, que alrededor de los 60 hubo mujeres, digamos, berracas, por decirlo así, osadas, que dijeron: no, momentico, nosotras también podemos salir adelante. Y ahí fue cuando dejaron ingresar a las mujeres a las universidades, posteriormente pues a tener obviamente el voto, ¿sí?, y hacer elecciones y demás. Pero entonces, de pronto esto ha hecho también que también cambie el rol de los hombres, ¿no crees?
Sí, sí, es cierto. Todo depende del entorno familiar, realmente, o sea, cómo fue educado el hombre desde pequeño. Sí es más complicado conseguir pareja hoy en día, sin embargo hay muchos hombres que sí quieren una mujer que se dedique al hogar y que no trabaje, y ese es el principal problema, que las mujeres ahora somos dependientes, estudiamos, trabajamos y tenemos otras responsabilidades aparte del hogar.
Pero Ana María, muchas veces pienso que hay mujeres que de repente, aunque sean muy, muy, muy independientes, de pronto en nuestra emocionalidad interior queremos ese hombre que nos proteja. O sea, no queremos tener como toda la carga de responsabilidades, porque se ha visto este efecto, Ana María, que ahora las mujeres sufren de estrés, sufren de enfermedades cardiovasculares, que eso antiguamente pues era muy raro o casi pues imperceptible, porque las mujeres hoy en día tienen la carga de un hogar, o muchas que son abandonadas por sus esposos, o que desafortunadamente sus esposos los matan o algo así, o los secuestran, entonces tienen que asumir las responsabilidades del hogar, o sea que tienen que hacer el papel de mujer y el papel de hombre, de protectores. Entonces, ¿cómo crees tú que se maneja, digamos, este fenómeno?
Es que es complejo porque estamos hablando de cambiar años de evolución, obviamente son unas por otras. Si es cierto, nosotros estamos cargando tres roles diferentes, pero eso nos dio lo mismo que habías dicho, nos dio el voto, nos dio el derecho de opinar, nos dio el derecho de salir adelante y que la mujer no fuera vista como lo que está por debajo del hombre, porque siempre fuimos vistos como solamente las personas que reproducimos y ya. Entonces, sí hay un problema en el sentido de que asumen muchos roles y que hay muchas enfermedades, pero yo pienso que es parte de la evolución. O sea, todo el tiempo nacen enfermedades que hace 100 años no existían y que nosotros mismos nos inventamos.
Bueno, pero aquí tenemos un representante del género masculino, Gustavo Jacobo, que le damos la bienvenida al programa para que nos cuentes tú desde tu perspectiva si has visto, digamos, en tu familia, digamos, como este síndrome o alguna dependencia, o cómo ves tú desde tu óptica masculina, digamos, este fenómeno, Gustavo.
Bueno, sí, gracias. Desde mi familia sí hay mucha... Desde mi madre, que se enseñó por medio de la cultura que el hombre era la principal fuente de sostenimiento en una familia, no solo económica, sino también política, de poder que se puede encontrar. Y él era la última persona que tenía la palabra, desde sus padres, sus abuelos, hasta llegar a actualmente a mi casa, que también se permanece eso, y ella todavía cree y pretende permanecer eso en las siguientes generaciones.
Pero bueno, los tiempos han evolucionado, Gustavo, y hoy en día los jóvenes son más abiertos, son más, digamos, no tienen temores a expresar lo que sienten y son como más tranquilos, más sosegados y como más ellos, ¿no? Sin tratar de imitar cierto tipo de roles. En tu caso, que eres un muchacho joven y que pues tienes una novia, ¿cómo sientes tú en esa relación? O sea, ¿a ti te gustaría ser la parte, digamos, dominante de la relación? ¿O tú preferirías que entre los dos, o sea, tuvieran como una equidad en el manejo de la relación?
Sí, pues no es de negar que no solo al hombre o a la mujer, sino cualquiera de los dos les gustaría tener el poder en una relación y mantener esa relación bajo sus perspectivas y bajo sus gustos. Pero pues sabemos que una relación no es de una sola persona, sino de dos. Entonces lo mejor es tratar de conciliar las diferencias, porque todos tenemos diferencias, y tratar de buscar el equilibrio en eso. No la igualdad, porque no vamos a ser iguales nunca, pero sí mantener un equilibrio en entre las dos personas.
¿Cómo percibes tú, Gustavo, a la mujer de hoy, o sea, a las jóvenes de hoy? ¿Tú crees que las mujeres, digamos, atrás eran, no digamos mejores, pero sí tenían más esa perspectiva femenina que las chicas de hoy? ¿O tú cómo percibes esta nueva generación de mujeres?
Bueno, respecto a eso me gustaría retomar a una autora que es Silvia Turbet. Ella nos hablaba sobre el papel que ha tenido históricamente la mujer como objeto de valor en el mundo, en la sociedad. Y la mujer siempre ha sido un valor no solo natural, por ser una de las que procrea la vida, sino también económico, porque es una de los entes que mantiene sentimentalmente y emotivamente una familia. Entonces actualmente, pues con todos los fenómenos feministas que resultaron, que desde los extremistas en los que no se aceptaba al hombre como un ente participador en una sociedad, hasta los que llegaron a no ser tan feministas, ecológicos, y veían a la mujer como un ser que podía coayudar a las otras personas en su alrededor, se ha logrado destacar el papel de la mujer. Por eso la mujer de ahorita es tan abierta y tiene tantas actividades que pueden, como una tejida, no igualarse, porque no podemos igualar, nunca vamos a igualar un hombre con una mujer a la hora de tener un hijo, porque no lo vamos a poder hacer. Así hayamos reinventado y reconstruido la ingeniería genética en la actualidad, pero ver el papel y la importancia que tiene cada ser en una sociedad para poder crear una familia y mantener un equilibrio en esta misma sociedad.
Bueno, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con este interesante tema. Salud Global.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia los invita a participar en el primer Festival de la Canción Unadista, que se llevará a cabo desde el próximo 14 de octubre hasta el 4 de noviembre. El gran premio al ganador es la grabación de su propio CD profesional. Las eliminatorias del festival se realizarán así: eliminatorias locales del 2 al 14 de octubre, eliminatorias zonales del 16 al 21 de octubre, votación en la web 23 de octubre al 2 de noviembre, eliminatoria nacional 4 de noviembre en la sede nacional José Celestino Mutis a las 5 de la tarde. Inscríbete y participa. Para más información, llama ya al 344-3700, extensión 432 o 428. Primer Festival de la Canción Unadista.
El cine y sus bandas sonoras llegan a Radio UNAD Virtual.
Maná, maná.
Soundtrack, las bandas sonoras que hacen del cine parte de su vida. Todos los miércoles, 3 de la tarde. Bueno, Ana María, continuando con este tema, tú tenías unos tips para que ayudemos a las mujeres que de repente puedan sentir como esta necesidad. Nadie dice que no se puedan casar, no puedan tener pareja, por favor. Aquí no estamos diciendo que nos vayamos a los extremos de estar en solitario o de no aceptar la ayuda de un hombre. No estamos diciendo eso. Además, eso es una opción de las mujeres si quieren estar solas o casarse o ennoviarse o como decimos popularmente, pues unión libre y demás. Pero sí es importante que tengamos en cuenta ciertas estrategias para no caer en esta codependencia que puede ser perjudicial para nosotras mismas e inclusive para nuestra pareja, que al final va a ver que nosotros no vamos a ser un complemento sino una carga, y que de todas maneras puede haber una ruptura, y en el caso en que haya una separación es cuando la mujer se va a sentir abandonada y cuando de pronto no va a sentir capaz de salir adelante. Ana María,
sí, o sea, el síndrome en sí, y lo que estamos diciendo que es en el error que no debe caer la gente, es en volverse sumisa y dependiente de otra persona. Sí, es cierto, uno necesita una relación, uno necesita una relación de pareja, necesita tener un compañero, pero no por eso tiene uno que ponerse por debajo y tener un problema de dependencia y que la otra persona, sin esa persona no puedo vivir. Es eso. Entonces, para poder salir de todo esto es quererse uno mismo. Creo que en varios programas lo hemos dicho y es una cosa así, una problemática que se vive mucho en Colombia y en Latinoamérica, y es el problema de no quererse a uno mismo y de no tener empoderamiento con respecto a su vida. Uno debe trazarse proyectos, tener un proyecto de vida y tener metas para poder salir adelante. Uno no solamente debe pensar en casarse y tener hijos y ya está ahí, llegué y esa fue mi vida, sino en casarme, tener hijos y tener un proyecto, y voy a estudiar y voy a hacer y voy a poner un trabajo, voy a dejar una huella en este mundo. Entonces, los tips en sí es trazarse metas. Y aparte de trazarse metas, ser seguro, tener seguridad en la vida, ser seguro de uno mismo, de lo que uno tiene, de lo que uno puede brindarle al proyecto de vida. Y no solamente tienen que ser personas extrovertidas o personas que tienen que sobresalir. Cualquier persona, sea introvertida o extrovertida, puede trazarse estas metas y ser segura de sí misma.
Bueno, Ana María, pero ¿cuál sería, o digamos, otros aspectos para que mujeres que de pronto no se sientan capaces, ¿cómo sería como un, pensemos en un ejercicio práctico para las mujeres? O sea, ¿qué es lo que primero que debería hacer yo, por ejemplo, siendo, si soy profesional y puedo, bueno, tengo mi trabajo y demás, más sin embargo me siento insegura de mi ser, insegura de digamos, de afrontar retos o de imponerme metas que me ayuden, pues, a seguir adelante y progresar? ¿Cuál sería como un ejercicio práctico para que las mujeres pudieran como iniciar este camino hacia la real independencia?
Visualizarse en 10 años. Si uno se visualiza en un futuro, yo digo, bueno, acá 10 años yo quiero haber hecho esto y esto y esto y esto y esto con mi vida, sea tener hijos, sea ser profesional, sea poner un trabajo, lo que sea, es trazarse metas. Eso es lo que cuando uno decimos trazarse metas. Y siempre pensando en la autonomía de uno, pensando en uno como mujer, no trazarme, bueno, en 20 años si no tengo un hombre, entonces no puedo hacer nada, no. Es siempre pensando en uno y luego sí en los demás. Suena un poco egoísta, pero es así la base de la vida.
También es importante, bueno, primero lo que les decía Ana María, vamos a contextualizar un poco. Primero, quererse usted misma, pensar que es una persona valiosa y que puede aportar no solamente a su familia, sino obviamente al mundo y a sí misma. En segundo lugar, trazarse metas y objetivos en la vida. Si usted no puede trazarse metas a largo plazo, porque mucha gente que se traza metas a tan largo plazo termina olvidándolas, o simplemente si encuentra un fracaso por medio o encuentra un obstáculo, por lo general la deja y no sigue luchando. Entonces, si usted, por ejemplo, es una mujer que trabaja en X empresa, pero usted le gustaría ser, no sé, una cantante, o le gusta la danza, no necesariamente tiene que ser profesional, pero digamos que usted quiere cumplir ese sueño, hágalo y va a sentir la satisfacción de que logró esa meta y ese objetivo, y a partir de ahí ya puede lograr otros objetivos inherentes a su profesión o a su vida personal. Bueno, Ana María, ya resumimos los tips que deberían hacer, pues, las mujeres para no sufrir este síndrome. Vamos ahora a nuestra sección de consejos o noticias sobre premios, sobre encuentros. En Salud Global, consejos y novedades. Bueno, Ana María, y Da Vinci definitivamente llega aquí a nuestra ciudad de Bogotá. Ya estuvo en Medellín con gran éxito, donde Entertainment Marketing Solutions, Parque Explora y Sístole S.A. Invitan a esta exposición Da Vinci, el genio. Esta es reconocida mundialmente como la muestra representativa de la creación del personaje italiano del Renacimiento. Estará recorriendo, ya estuvo en Medellín, ahora está en Bogotá y próximamente en Cali, ilustrando al público con las obras del más grande genio de todos los tiempos. Es una exposición muy completa en la cual se muestran las diferentes facetas de Leonardo da Vinci como inventor, filósofo, pintor, científico, ingeniero, escultor, anatomista, biólogo, músico y arquitecto. Además, por primera vez los colombianos verán cerca de 150 piezas, réplicas tamaño real, máquinas a escala y piezas interactivas de bocetos que Leonardo jamás logró finalizar, reconstruidas por artesanos florentinos para la Fundación Antropos, siguiendo las instrucciones y la técnica de la época. La exposición cuenta con visitas guiadas, conferencias con afamados davinciólogos, actividades lúdicas para niños, cenas Mona Lisa para empresas, experiencias culturales que evocan el Renacimiento y visitas programadas de colegios para que conozcan la obra de este genio. En Bogotá se presentará en el claustro La Enseñanza, desde el 17 de octubre al 22 de noviembre del 2009, y en Cali estarán desde el 5 de diciembre al 3 de enero del 2010 en el Museo La Tertulia. Bueno, amigos, pues les invitamos a que estén en esta importante exposición. De otra parte, el premio Planeta lo ganó Ángeles Caso, la escritora española. Obtuvo el premio Planeta de novela 2009 con la obra Contra el Viento. mientras Emilio Calderón, también español, fue el finalista con La Bailarina y El Inglés. Caso se presentó bajo el seudónimo de Virginia Évora y ofreció el título provisional para su obra Del Viaje, el premio Planeta Novela, uno de los más prestigiosos de la narrativa en lengua española. Llega a su edición número 58 y está dotado con 601.000, cerca de 1.800 millones de pesos. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Salud Global. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica del ingeniero Orlando González, la dirección de la doctora Melissa Ortiz y quienes nos acompañan acá, Gustavo Jacobo y Ana María Ramírez. Hasta pronto. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz. Presentación, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, ingeniero Orlando González.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD. por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.